Conferencia de compenetración en Phoenix. Tema general es vivir en el reino del Hijo del Amor de Dios. Este es el mensaje número 2, dado el 28 de febrero del 2015, sesión de la mañana. El título del mensaje es Experimentar y disfrutar a Cristo en el reino del Hijo del Amor de Dios. La lectura bíblica es Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 27, capítulo 2, versículos 9, del 16 al 17, capítulo 3, versículos 1, 4 y 11. Nuestro tema general para esta conferencia es vivir en el reino del Hijo del Amor de Dios. Vimos en cierta medida anoche que nuestro Padre motivado por amor ilimitado e indescriptible por nosotros nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino del Hijo de su amor. La autoridad de las tinieblas es el reino de Satanás. Y claro, el reino del Hijo del Amor de Dios es el reino de Dios. Solo hay estas dos esferas. En existencia, en la tierra, intrínsecamente, externamente, hay toda clase de naciones, sociedades, cosas humanas, etcétera. Pero el reino humano, de hecho, es parte de la potestad de las tinieblas. Debido al elemento del pecado en los seres humanos caídos, todo el sistema humano caído con su economía, su política, su entretenimiento, su educación, todo lo que sea, de hecho, es parte de este sistema. Pero el Hijo de Dios vino para traer el reino con su realidad a la tierra, para vivir la vida del reino, para proclamar el evangelio del reino, para enseñar las verdades del reino y para derrotar a Satanás, lo cual hizo en la cruz y en su resurrección. Esto ahora le da a Dios la manera de librarnos y trasladarnos. Pablo mismo experimentó esta liberación y este traslado. Luego vimos en Hechos 26, 18, a él le fue dada la comisión, de hecho, de ir a los gentiles, todos los gentiles impíos, para abrir sus ojos. Considere, ¿cómo podemos abrir los ojos de alguien más? ¿Cómo puede usted abrir los ojos de un amigo del Evangelio o de un colaborador en su trabajo? Y luego, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Luego el versículo dice, Hechos 26, 18, para que reciban perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados por la fe que es en mí. Es un hecho reconocido por Dios y reconocido por el enemigo que todos nosotros, como creyentes en Cristo, como aquellos que han sido redimidos, como aquellos que han nacido de Dios por medio de la regeneración, nosotros no estamos en el reino de Satanás. no estamos bajo la potestad de las tinieblas. Hemos sido librados y hemos sido trasladados al reino del Hijo del Amor de Dios. Nuestra fe llevó a cabo esto. Y el camino normal en el Nuevo Testamento es creer, luego ser bautizados, al ser sumergidos, y ese acto físico es una proclamación a todo el universo que nuestro viejo hombre, nuestra vieja manera de vivir ha sido enterrada, hemos sido resucitados en Cristo y estamos en una nueva esfera. Debemos tener la plena certidumbre de fe en nuestro espíritu, que esta es nuestra posición. Cuando yo viajo, tengo un pasaporte que prueba mi posición, demuestra mi posición. Yo tengo que ir a Brasil la semana entrante. Tengo en mi pasaporte una visa, lo cual indica que legalmente puedo entrar en Brasil por un periodo de tiempo. Pero mi posición, mi ciudadanía, es de los Estados Unidos. Antes que podamos tocar asuntos de experiencia espiritual, tenemos que ser afirmados en los hechos, en la realidad objetiva, en nuestra posición. Tenemos que saber lo que somos, dónde estamos y quiénes somos. De otra manera podemos perdernos en nuestra subjetividad, abrumados por nuestras debilidades, conquistados por nuestros fracasos. Pero si nos damos cuenta que hemos sido redimidos, nuestros pecados han sido perdonados, Dios se ha olvidado de ellos. Hemos verdaderamente nacido de Dios. Dios es nuestro Padre. Tenemos la vida y naturaleza de Dios. Somos hijos de Dios. Esta es nuestra posición. No importa cuál sea nuestra condición. Y la condición es un asunto práctico de mucha gravedad. Consideramos esto bajo la luz de la verdad, que hemos sido librados y trasladados al reino del Hijo del Amor de Dios. Esta expresión, el reino del Hijo de su amor, nos recuerda de la declaración abierta pública del Padre en Mateo 3, 10 y 7. Este es mi Hijo en quien tengo complacencia, en quien me deleito. Así que el Hijo de Dios, ahora en la tierra, en la encarnación, el Padre testificó: este es mi amado. Es muy significativo que en Efesios capítulo 1, Pablo habla que tenemos redención en el amado. Y quizás quiera considerar si esta frase o este término, el amado, está en su conversación con el Señor y acerca del Señor, el amado. Es un término muy tierno. Salió del Cantar de los Cantares. Es muy tierno, muy precioso, es algo muy íntimo. Así que el Padre considera al Hijo encarnado como su amado. En él me deleito. Esto nos muestra al menos dos cosas: que el Hijo, en virtud de la clase de persona que él es un deleite para el Padre. Pero también indica que el Padre necesita algo o alguien en quien deleitarse. Pablo habla enfáticamente acerca del beneplácito de Dios. El beneplácito de Dios. Esto es sorprendente. ¿Dios necesita placer? Sí. Él tiene un beneplácito, un buen placer. Y valoro, atesoro, la definición o descripción del significado de este beneplácito. Es el deseo del corazón de Dios. Este es el principio subyacente. Toda forma de vida necesita disfrute. Y cuanta más elevada sea la vida, más elevada la necesidad de disfrute. Así que, como he mencionado muchas veces, en la década de los 80, yo con mi querida esposa e hijos vivimos en una situación muy interesante, porque lo que ella hace, mi esposa lo hace de manera absoluta. Así que se interesó mucho en los peces y en otras cosas vivientes, aunque estábamos entonces en una ciudad. En una casa teníamos 15 acuarios con peces. Al menos un acuario tenía 100 galones con muchos tipos de peces, y en el patio habían conejos, dos tipos de conejos, los que tenían la oreja parada, los que tenían la oreja floja, y característico de su naturaleza, habían muchos más conejos, se multiplicaban. Y también teníamos perros, también perdices. Así que, esposos, amad a vuestras esposas y compradle perdices o codornices. Es muy interesante lo de los peces. No sé, cuando la comida estaba arriba, ellos respondían rápidamente, veían la comida, pero los conejos, los perros, el pájaro, el perico, los niños, todos necesitaban disfrute. Y claro, los niños necesitaban mucho más disfrute que los perros. Teníamos un collie macho y hembra, y tuvieron perritos, así que habían estos cachorros. Era muy interesante verlos, cómo ellos jugaban. Así que la vida, por su naturaleza, necesita disfrute. Los seres humanos necesitan disfrute. Cuando Dios creó al hombre en la creación adicional, no lo puso en un desierto o en un témpano de hielo, sino que lo puso en un huerto. Y los árboles eran placenteros a la vista. Así que seguimos este principio hasta llegar a Dios, quien tiene la vida más elevada. Y debido a esta vida elevada, hay un anhelo en Dios de deleite, de disfrute. Así que cuando el Padre dice, en Él tengo mi complacencia, en Él me deleito, esto nos muestra que Él necesita disfrute. Él necesita un objeto en quien deleitarse, y este objeto es su Hijo. Así que el Hijo es el deleite del Padre. El Hijo, el Padre, ha ordenado, dispuesto, que el Hijo tenga un reino como parte del reino divino, y en ese reino estarían todos los hijos de Dios, quienes entran por medio de la regeneración, y estos hijos de Dios son los hermanos de Cristo como primogénito y los muchos hijos de Dios. Y el Hijo de Dios habita en cada uno de estos creyentes. Así que aún ahora mismo, al mirarnos Dios a nosotros, Él ve a Cristo el Hijo en cada uno de nosotros. Y Él nos ve a nosotros en Cristo el Hijo. Como resultado, para Dios, la iglesia es tan deleitosa para Él como su Hijo es deleitoso para Él. Porque la iglesia es la multiplicación, el agrandamiento y la expresión del Hijo. Y el término que describe esta esfera es el reino del Hijo del amor de Dios. Es un reino, por lo cual hay autoridad, hay gobierno. Y con gobierno y autoridad hay limitación. Y también hay provisión. El enemigo nos miente y él habla mal en contra de Dios con respecto a la autoridad de Dios. Él miente y Él nos da ese sentimiento, es algo terrible, estar bajo autoridad, estar bajo gobierno. Bueno, sí, Satanás, es algo temeroso estar bajo tu autoridad y gobierno. Así que tú te estás describiendo tu propio reino, pero estar en el reino del Hijo del amor de Dios es dulce, placentero, deleitoso, lleno de descanso, seguro, lleno de paz y así en adelante. Y somos gobernados por el amor. Ahora le puedo preguntar gentilmente, no estoy interrogando a nadie. ¿Conoce usted la experiencia, lo que significa ser gobernado por el amor? Creo que muchos, usted tiene algún fracaso y quiere venir al Señor, tiene que venir al Señor, pero titubea y usted no está seguro, bueno, ¿qué trato me va, qué disciplina me va a aplicar Dios? Pero el anhelo en usted, a la postre, hace que usted se vuelva a Él, a Dios. Y en vez de disciplina severa, usted recibe misericordia. En vez de castigo que usted esperaba, ahí es derramado el amor. Esto tiene que ser real a nosotros. No que el Padre minimice nuestro fracaso, pero ciertamente hay una provisión. Si alguno peca, tenemos abogado con el Padre. Tenemos la redención jurídica para aplicar a nuestra situación. El Padre sabe que tengamos quizás un miedo, temor religioso, podamos estar bajo autocondenación. Él no tiene ninguna intención de castigarnos. Así que debemos tener experiencias actuales cuando nos sentimos lo menos dignos. Es ahí cuando viene el amor de Dios. Y ese amor nos derrite, abre nuestro ser a Él, nos hace dispuesto, nos subyuga. Es así como Dios se ha propuesto que sea expresada su autoridad y representada en la iglesia. Porque es así como Él en el reino del Hijo, del amor de Dios, Él reina en el Hijo. Y con el Hijo hay vida. La vida fluye, la vida salva, reina, crece. Y hay luz. Y la luz es una luz placentera, porque sabemos de Apocalipsis, Dios es la luz, pero el Cordero es la lámpara. Y yo no conozco a nadie que tenga miedo de corderos, pero nunca he escuchado de un corderofobia, alguien que tenga miedo del cordero, de un cordero. Así que ahora la luz, que en sí mismo es poderosa, esta luz está corporificada en el Cordero, en el Redentor. Así que la luz es placentera, es una luz placentera. Así que aquí estamos, en el reino del Hijo, al estar en el Hijo, y al tener al Hijo en nosotros, reinados por amor, vida y luz. Ahora lo que debemos considerar es, ¿qué hacemos aquí? ¿Cómo vivimos aquí? Porque la primera palabra en el tema general es vivir, vivir. ¿Y qué leyes y principios gobiernan nuestro ser acá? Bueno, vimos uno al final del bosquejo de anoche. Cuando estamos en esta esfera, tenemos un deseo aumentado de hacer la voluntad del Padre. Porque el Hijo, como se ve en su encarnación, era un hombre que hacía la voluntad de Dios. Él hizo la voluntad de Dios. En Juan 4, cuando tuve esta conversación larga con esta mujer samaritana, mientras los discípulos, que no tenían idea alguna de lo que estaba ocurriendo, fueron a conseguir comida, ellos regresaron, ellos estaban sorprendidos que él estaba hablando con ella, y el Señor les dijo, tengo comida que comer que vosotros no conocéis. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Así que ellos no tenían idea de lo que estaban hablando. Los discípulos decían, ¿le habrá traído alguien de comer? Así de que alguien le trajo algo de comer, algún pan de Galilea, una dieta secreta. ¿Quién le dio de comer? No, entonces Él les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Si esto no ha sido parte de su historia, un día lo será. Usted estará en una situación donde por la gracia del Señor usted hace la voluntad de Dios, y usted al hacer eso es nutrido. Usted es nutrido. Una vez le pregunté a otro de los colaboradores con quien viajaba, yo sabía lo que él me iba a decir porque somos iguales, pero le pregunté, cuando estás a punto de ir en un viaje largo internacional de muchas horas, te pones un poco triste de ir allá, tienes que ir al aeropuerto de Los Ángeles, un vuelo a la 1 de la madrugada, vuelas 15 horas de aquí para allá. Y él me dijo, sí, claro que sí. Yo solo quería la confirmación al nivel humano, un aspecto humano en esto. Así que cuando regreso, me dan el pasaporte y dije, este es el mejor viaje, es el viaje de regreso a casa. Pero debido a que es la voluntad de Dios de ir en tal viaje, de servir a los santos con la palabra de Dios, entonces soy nutrido. Es comida para mí. Así que en el reino del Hijo del Amor de Dios, estamos en una esfera donde, finalmente, la voluntad del Padre es hecha. Y todos sabemos, mientras Él agonizaba en Getsemaní, este era el punto. Padre, ¿puede pasar esta copa de mí? ¿Es posible? Si fuese posible, entonces que pase esta copa, que no la beba. Él no iba a beber la copa simplemente porque era la copa. Pero Él oró, no mi voluntad, sino tu voluntad sea hecha. Y por medio de su oración, Él comprendió que la voluntad de Dios era esta copa. La copa era la voluntad de Dios. Así que bebió la copa, porque era la voluntad del Padre. Luego en Juan, cuando Pedro, cuando no tenía idea alguna, pero con buen corazón él tuvo, él quería proteger al Señor, pero no era muy diestro con la espada, así que cortó la oreja de alguien, y el Señor, incluso ahí él sana esa oreja, y él le dice a Pedro, la copa que el Padre me ha dado, ¿no debo beberla? Así que bebió la copa, porque era la voluntad del Padre que el Hijo gustase la muerte por nosotros y muriera en nuestro lugar. En su enseñanza, en Mateo, que es el Evangelio del Reino de los Cielos, él dice, todo el que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano y hermana. Él dijo eso en respuesta al informe. Alguien vino y le dijo, tu madre y hermano y hermanas te buscan, están afuera, quieren verte. Según el relato de Marcos, ellos pensaban que él estaba loco, que él estaba loco. El Señor dijo, ¿quién es mi hermano y hermana y madre? Aquel que hace la voluntad de mi Padre es mi hermano y hermana y hermano y madre. Y en su enseñanza, es un versículo de gran importancia, muy poderoso. Él dice en Mateo 7:21, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Luego dice, en aquel día muchos vendrán a mí y me dirán, Señor, echamos fuera demonios en tu nombre, hicimos no obras poderosas, profetizamos en tu nombre. Sí, lo hicieron. Y el Señor les dirá, no os conozco, apartados de mí, hacedores de iniquidad, apartados de mí. Este es un asunto crucial, que hagamos la voluntad de Dios, que manifestemos en nuestro vivir la voluntad de Dios, y el reino del Hijo del Amor de Dios es una esfera donde se lleva a cabo la voluntad de Dios y donde nos deleitamos en esto. En Hebreos 10 se cita uno de los salmos y se aplicó al Señor Jesús, me deleito en hacer tu voluntad, oh mi Dios. Así que esto lo determina todo de este punto en adelante. Si el Señor en su cuidado para usted le trae a una encrucijada, y la encrucijada es, ¿harás lo que Dios te permite hacer o dirás no? Haré lo que Dios me designa hacer. No quiero vivir en la esfera de lo que Dios permite. Estos eran estos obreros religiosos que hicieron todas estas cosas. Señor permitió que ellos usaran su nombre. En verdad echaron fuera demonios. Hicieron obras de poder. Pero eran inicuos en esa obra. No hicieron la voluntad del Padre. Quizás en algunos casos la voluntad del Padre era, yo quisiera que pase los próximos 25 años que estés externamente inactivo. Quiero limitarte a un servicio particular. Nada de ánimo, nada de aventura. No quiero que obres. Quiero que te encargues de este un asunto por mi gracia. Bueno, eso no es animante para el alma, eso no es de emoción, no es de emoción para el alma. Bueno, esto es la misericordia del Señor, pero yo testifico de una realidad de mi experiencia. ¿Qué hizo que cambiara mi vida? Comenzando en mayo de 1964, fue una decisión. Como un joven que estaba en un seminario, que yo escojo la voluntad absoluta de Dios. Pero yo no sabía qué era, pero yo sabía que había, que existía tal voluntad absoluta de Dios. Y por un periodo de 2 años, el Señor comenzó a separarme de toda forma de la voluntad permisiva de Dios, hasta que vino a ser claro. ¿Tú quieres mi voluntad perfecta? Entonces deja el cristianismo, lo cual hice con mi nueva esposa. Fuimos desde Nueva York hasta California. Nos encontramos con la iglesia y entramos en la vida de iglesia como un hermano. Nada más, nada menos. Esa es mi voluntad para. Esa es mi voluntad. Consíguete un trabajo como todo, como el resto. Vive una vida humana como el resto. Sé un hermano, sé un miembro en la iglesia. Esa es mi voluntad. La iglesia es mi voluntad. Pero, de hecho, por nuestra propia vida natural, no podemos hacer tal decisión con tal resolución. Pero cuando somos trasladados al reino del Hijo del Amor de Dios, con el hombre quien es la voluntad de Dios, quien está en el centro, entonces la atmósfera del amor, la vida y la luz nos subyuga, y la última parte de nuestra voluntad que es transformada, perdón, de nuestra alma que es transformada es la voluntad, es la última parte que es transformada, entonces Él toca nuestra voluntad, entonces de una manera decisiva, clara, resoluta, entonces decidimos, estamos aquí como una persona en la tierra que ha sido redimida para hacer la voluntad de Dios, no importa lo que sea, dónde yo vivo, cuánto tiempo yo vivo, cómo yo vivo, lo que yo haga, que todo sea determinado por la voluntad del Padre. Entonces, cuando nos congregamos con otros creyentes que tengan el mismo sentir y pensamiento, entonces en practicalidad y realidad somos el reino. y por medio de la oración y el servicio y la predicación del Evangelio de estas personas, el Señor se puede mover en la tierra. Así que el primer aspecto de nuestro vivir en el reino del Hijo del Amor de Dios es hacer la voluntad de Dios, porque el reino y la voluntad son uno. Pero aunque es el primer aspecto, no es el aspecto central. El aspecto central está en el mensaje 2. Experimentar y disfrutar a Cristo. Aquí hay una hermana que estaba en Los Ángeles, con su esposo antes. Ella tal vez se recuerda en 1969. La iglesia en Los Ángeles, en aquel tiempo estábamos teniendo otra reunión deleitosa. Los santos llegaban 20, 30 minutos antes, disfrutaban al Señor espontáneamente. Y hay un hombre joven, un querido hermano, muy capaz, muy inteligente. Él se pone de pie y nos dice, en ningún lugar en la Biblia se nos dice que debemos disfrutar al Señor. Así que dejamos que él hablara, y cuando él cesó, continuamos disfrutando al Señor. Tuvimos misericordia de él, porque él es como muchos. Ese término, disfrutar a Cristo, es un idioma extranjero. Pero nosotros estamos en el otro extremo. Esta es parte de nuestro vocabulario, pero quizás no sea mucho más que parte de nuestro vocabulario. Pero es el aspecto central. Estamos en el reino de deleite. El Padre disfruta al Hijo. Él nos disfruta en el Hijo. Y Él quiere que disfrutemos al Hijo en el reino juntamente con Él. Pero disfrutar va después de experimentar. Experimentar y disfrutar a Cristo. Algunos ya están familiarizados con esto, otros no. Tal vez algunos están familiarizados, pero tenemos como memoria como un queso suizo. Hay muchos hoyos allí. Hay queso allí, pero hay muchos hoyos. Y nos recordamos ya en la vejez. Nos recordamos algún evento de hace muchos años, pero no de hace 5 minutos atrás. Tal vez nos recordamos algo de kindergarten, muchos años atrás. No sé cómo funciona nuestro cerebro, pero así es. Pero cualquiera que sea nuestra situación, creo que sería de ayuda tener un entendimiento claro acerca de la diferencia entre experimentar a Cristo y disfrutar a Cristo. Y ver que el disfrute de Cristo sigue a la experiencia de Cristo. Y además ver que podemos disfrutar a Cristo podemos experimentar a Cristo sin disfrutar a Cristo. Bueno, aquí está el punto. Toda experiencia genuina espiritual está en el Espíritu. En nuestro espíritu regenerado, mezclado con el Espíritu Divino para venir a ser el Espíritu mezclado, aparte del Espíritu de realidad, el Espíritu vivificante, no hay experiencia genuina espiritual. Si hay experiencias psicológicas que son falsas, imitaciones de lo que es una experiencia espiritual. Alguien puede estar en su emoción, con todo tipo de sentimientos, ellos piensan que tienen una experiencia de Cristo. Bueno, ellos piensan, ellos sí tienen una experiencia, pero no es una experiencia espiritual, porque es solamente una experiencia en el alma. Y algunos son muy profundos en su alma. Psicológicamente son muy profundos, sí, van ahí a lo profundo. Y cosas ocurren, sí, ocurren, pero no son espirituales, no están en el espíritu, no son del espíritu. El Señor es el espíritu en resurrección. Así que no son experiencias de Cristo. Toda experiencia de Cristo está en el espíritu mezclado. En la resurrección y en la economía de Dios, el Señor, el Cristo resucitado, es el Espíritu. Él, como Espíritu de realidad, nos guía a toda la realidad. La adoración que el Padre busca es en nuestro Espíritu con veracidad. Cuando ejercitamos nuestro Espíritu y somos un solo Espíritu con el Señor, entonces podemos y sí experimentamos a Cristo. Tocamos un aspecto de su realidad, somos uno con Él. Aunque quizás no lo entendamos en aquel tiempo lo que es esta experiencia, sí podemos tener el sentir de que estamos con el Señor, estamos contactando al Señor. El Señor es real. El disfrute de Cristo principalmente se lleva a cabo en el alma. El disfrute más elevado está en el alma. Esta es una de las razones por la cual la recompensa del reino para los vencedores guardará relación con entrar en el gozo del Señor. Y entrar en el gozo del Señor en aquel tiempo equivaldrá a la salvación del alma. La salvación del alma es salvar al alma del sufrimiento e introducir al alma en el gozo del Señor. En esta era, debido a que los seres humanos necesitan disfrute, es la vida del alma la que está activa en intentar desesperadamente encontrar algo en cual encontrar, hallar disfrute, cual disfrutar. Así que es el día del Super Bowl, el Super Tazón, ese domingo. Entonces toda la cultura está en cierta condición de cierto disfrute, todos los comerciales, los anuncios y los que promueven esto o aquella comida chatarra o bebida, todo está allí en esa línea, esfera. Bueno, en el reino del Hijo del Amor de Dios no tenemos esa clase de disfrute. Eso es la salvación del alma. Esa es una clase de vivir cuando yo busco mucho disfrute para mi alma, pero no quiero sufrir nada. Pero aquellos que siguen al Señor para disfrutarle a Él y no permitir que otras cosas reemplacen al disfrute del Señor, si ellos vencen, entonces su alma será librada de todo sufrimiento y entrarán en el disfrute, en el gozo del Señor, y el alma tendrá un disfrute profundo de Cristo. El punto subyacente acá es que el alma es el órgano de disfrute. Nuestra alma, hablando espiritualmente en la esfera del espiritual, es número uno, es un órgano de expresión, y también es número dos, un órgano de disfrute. Así que expresamos a Cristo por medio de nuestra alma, le magnificamos por eso nuestra alma tiene que ser transformada para que el Cristo en nuestro espíritu pueda ser expresado en nuestra alma. La novia tiene el vestido de novia, que de hecho es la expresión de Cristo como justicia por medio de su alma. Pero el alma también es el medio por el cual disfrutamos al Señor. Ahora acabamos de ver que experimentar a Cristo es algo que tiene que ver absolutamente con el Espíritu. Disfrutar a Cristo principalmente está relacionado con el alma, que ejerce su función juntamente con el Espíritu, así como oró María en Lucas 1. Mi alma magnifica al Señor, mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Su espíritu toma la delantera. Ahora las facultades del alma están operando juntamente con el espíritu, y en el alma está el disfrute de Cristo, a quien estamos experimentando en nuestro espíritu. Esto es lo que más y más toma lugar en el reino del Hijo del Amor de Dios. Comemos al Señor como los platillos del banquete. Al comerle estamos experimentando, pero debido al gusto, entonces tenemos el disfrute, el regocijo, la exultación, la alegría, la alabanza. Ahora, el Señor, en Primera de Pedro, el Señor se le llama el pastor de nuestras almas. Él es el guardián y pastor de nuestras almas. Así que como espíritu, en nuestro espíritu, Él es el guardián, siempre sobrevé nuestra condición interior. Él es el príncipe de los pastores. Él no espía, no es el KGB, una operación de espionaje, no. Él sobrevé para cuidar. Entonces el Señor sabe que tenemos toda clase de situaciones en nuestra alma, en nuestra perspectiva, en nuestras opiniones, en nuestros sentimientos, en nuestro estado de ánimo. Él también sabe que son los problemas en nuestra alma que nos impiden disfrutar al Cristo que está en nuestro espíritu. Así que el gozo es la primera tragedia, o lo primero que se pierde, digamos. Y hay una razón por esto. Algo está ocurriendo en su propia mente, en mente, voluntad, que le guarda a usted de su alma que no disfrute al Señor en su espíritu. Así que el Señor, quien es nuestro pastor, que mora en nosotros, Él quiere que le disfrutemos en su reino. Él pastorea nuestra alma, cuida de nuestra alma, restaura nuestra alma. Recientemente, uno de los entrenantes buscó comunión. Este entrenante, unos años atrás, experimentó un trauma muy real, una herida muy profunda. Ciertas cosas habían ocurrido, y de esa manera el Señor pudo cuidar de ella. Ahora, ya lo que ella estaba buscando y podía serle dado a ella, esperanza para su futuro, para su futuro servicio, futuro matrimonio, vida matrimonial. Y le pude asegurar, en base a la clase de persona que el Señor hace, lo que el Señor hace, lo hace de una manera detallada, cabal. Él, de manera cabal, le restaurará a usted, le remendará, pastoreará su pasado. No será su futuro. Ya se acabó. Bueno, el Señor quiere que su pastoreo sea complementado por nuestro pastoreo. Eso lo vemos en Juan 21. Pastoread mis ovejas, apacentadlas. Y en Filipenses, eso es lo que Pablo estaba haciendo. Él vino a darse cuenta que muchos de los creyentes allí en Filipos tenían problemas en su alma. Había discordia entre ellos. No tenían el mismo pensamiento. Finalmente su discernimiento fue tan agudo que en el capítulo 4 él le dio el nombre de las hermanas. Wow, se puede imaginar. Después de la mesa del Señor, y después uno de los hermanos, bueno, recibimos un correo electrónico de dos de los colaboradores que nos sirven, quienes respetamos, y ese ahí habla acerca de disfrutar al Señor, acerca de Cristo, y después ahí se nos exhorta a ser de una sola mente, un solo pensamiento, y después leen el nombre de dos hermanas. Evodia y Sinteque. Bueno, hay hermanas de este nombre, se van a ser petrificadas si las menciono. Os exhorto ambas que sean de un mismo sentir, del mismo pensamiento. Y luego dice, ¿hay algún compañero de yugo? ¿Algún hermano que sea uno conmigo para pastorear a estas hermanas? Y yo diría, Pablo, yo mejor voy a Patagonia y predicar a los pingüinos y tratar de reconciliar a estas dos hermanas. ¡Wow! ¿Qué clase de paz puede conseguirse ahí con estas dos hermanas? Bueno, tal vez en el futuro van a tener otros dos nombres, pero yo me hubiera gustado saber igual qué ocurrió en esas dos hermanas. Ustedes se pudieron juntar, pudieron llevarse bien, pudieron llegar a ser de un mismo sentir. Aquí lo que está haciendo Pablo, está pastoreando las almas de los santos para que ellos pudieran disfrutar a Cristo. Y esto es lo que está haciendo el Señor, y esto es lo que el Señor hace en su reino. No le dice, bueno, os mando de que seáis felices y contentos en el Señor hoy. Es un mandamiento. Tengo un día feliz. Sonría. No hace esto. Alguno no nos gusta que nos digan, tengo un día feliz. Esa es una de las razones que no me gusta estar en una foto, pero no quiero estar serio, pero cualquier estar ahí con una sonrisa que sea falsa, no, ahí está sonriendo, pues toma la foto ahora. Así que no es una regla, esté contento. El pastor sabe, mire, usted estaba en una esfera de deleite, pero no está muy contento ahora. Así que déjeme servirle, déjeme pastorearle, déjeme sanarle, déjeme calibrarlo, para que me puedan disfrutar a mí. Quizás podamos experimentar algo sin disfrutar. Un niño tal vez se le exige comer sus verduras, espinaca, brócoli. A un presidente antes no le gustaba comer brócoli. Yo soy el presidente ahora y me rehúso a comer brócoli, aunque soy presidente. Así que si él estuviera acá, él se le da de comer brócoli, él lo comería, lo experimentaría, pero no lo disfrutaría. Así que el Señor quiere que nuestra alma sea pastoreada por Él para que le disfrutemos. Ahora tengo que añadir una cosa, porque anoche dije de que nuestra perspectiva es en cuanto a la experiencia y es práctico. La vida humana no es fácil. La vida casi iguala al sufrimiento. Ese es un hecho. Luego hay sufrimientos particulares, específicos, de distintas clases. No entraremos en ello. Y nuestra alma sufre. Si nuestra alma no sufre, pues no somos apropiadamente humanos. Usted sufrió una pérdida, ¿cómo usted no lloraría? ¿Cómo usted no le duele eso? Claro que sí. ¿Cómo usted no se lamenta por ello? No estamos hechos de piedra. Pero quizás nos preguntemos, si eso está ocurriendo, ¿qué le ocurre a nuestro gozo? Me alegro que tengamos a Pablo. Ahora le pregunto lo siguiente. Piense acerca del libro de Filipenses. Pablo dice, regocijaos en el Señor, otra vez os diré, regocijaos, me regocijo grandemente, vosotros os regocijáis, soy derramado como libación, nos regocijamos juntos. Cuando Pablo escribió esta epístola, ¿estaba él gozoso o triste? Bueno, digamos, esta es una epístola de gozo. Hay comentarios ahí superficiales que dicen que es una epístola de gozo. Bueno, escuche esto. Esto es simplemente después que él dice de que había sido derramado como libación, yo me regocijo, vosotros os regocijáis conmigo. Y después dice esto. Esto es 2:25, Filipenses 2:25. Tuve por necesario en varios Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro apóstol y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y en gran manera se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Menos tristeza. En un nivel, porque tenía aflicciones físicas, incluso en el viaje, en Hechos, en ese viaje en el barco, Pablo permitió que él fuera cuidado por sus amigos. Lucas estaba con él, sufrió físicamente. Ahora aquí está bajo cadenas y tiene tristeza con respecto a la situación en las iglesias. Así que Dios tuvo misericordia de Epafrodito, le sanó, y también tuvo misericordia de mí para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Ahora os le envío a él, a vosotros, para que vosotros os gocéis y yo esté con menos tristeza. ¿Por qué menciono esto? Porque no estamos hablando acerca de un sueño. Estamos hablando acerca de disfrutar al Señor en medio de toda clase de situaciones humanas, donde no hay manera de evitar el sufrimiento. Repito, usted perdió a alguien a quien amaba tiernamente. ¿Cómo usted no derrama su alma, se lamenta? Se duele, pero a la misma vez, como Pablo le dijo a los tesalonicenses, no nos lamentamos como otros que no tienen esperanza aún. Nuestro lamento, dolor, es en la esfera del reino del Hijo del Amor de Dios, y nos soportamos, nos sobrellevamos los unos a los otros, y misteriosamente en medio de todo ello hay cierta clase de gozo en el nivel más profundo. Así que no estamos hablando acerca, este es una termina de una generación, una perspectiva inocente, todo sencillo, hunky dory, no sé lo que era eso, pero no es una perspectiva sencilla, inocente, digamos, simple. Estoy elaborando en esto. Una vez nos disponemos a hacer la voluntad de Dios, descubrimos de Colosenses en sí, Colosenses 1:9, que la voluntad de Dios es que experimentemos y disfrutemos a Cristo. Y al experimentar y disfrutar a Cristo, ganamos sus riquezas para la edificación del cuerpo. Así que le experimentamos a Él en el Espíritu y le disfrutamos en el alma, y este disfrute de tiempo en tiempo a la vez acompaña en otro nivel un sufrimiento genuino. No quiero enfatizarlo, no quiero que presten atención a esto. Dije, mi alma siempre está sufriendo. El ministerio es producido por el sufrimiento. El ministerio es llevado a cabo por el sufrimiento. Pablo dijo de que él cumplía lo que carecía de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. El Señor dijo en Mateo 5, bienaventurados aquellos que se duelen porque serán consolados. Hay sufrimiento, hay dolor, pero a la misma vez, en medio de todo ello, porque estamos en el reino del Hijo del amor de Dios, hay gozo. El Señor, al Señor Jesús se le dijo de que Él era el varón de dolores, pero Él también se regocijaba ante el Padre, exultaba en el Padre. Yo creo que cuando esto nos sea revelado, entonces viene a ser algo realístico. Esto es verdadero en cuanto a nuestra experiencia real. No somos gente superficiales teniendo algún tipo de disfrute superficial de vez en cuando, sino que día tras día ese elemento no está presente. Podemos aprender que en este reino experimentamos y disfrutamos a Cristo en cualquier lugar, en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia. Aunque hay tristeza sobre tristeza. Ahora, con todo ello, podemos leer el bosquejo para ver algo más específico y luego habrá tiempo para respuestas. Me doy cuenta que si somos tocados por el Señor, toma un tiempo antes que podamos hablar. Me doy cuenta de eso. Pero estamos esperando en el que el Espíritu se mueva, entonces poco a poco algunos querrán testificar. Uno, en el reino del Hijo del amor de Dios hay una sola persona, el Cristo todo inclusivo, y un solo camino, la cruz. Bueno, ¿cómo puede ser una sola persona? Mire tanta gente acá. Bueno, hay mucha gente, pero una sola persona. Porque en las muchas personas, hay una sola persona, y este es Cristo. Cristo lo es todo, y Él está en todos. Así que aquí hay una sola persona, y señalaría, y esto es más significativo de lo que aparente serlo al principio, en esta esfera, todo es personal. La religión hace que las cosas sean impersonales, sean rutinarias, formales, legalistas, tiesas. Pero en la economía de Dios todo es personal, porque la economía de Dios está centrada en una persona, una persona. Como la vida matrimonial. Me casé Yo no sabía nada, pero una cosa estaba clara. Yo no estoy interesado en lo que ella pueda hacer. La amo a ella, la persona. Es acerca de vivir con una persona. No es que esta persona haga esto o aquello, no me importa cuán bien tú cocines. Mi mamá no es la norma para mi esposa. Quisiera vivir como dos personas juntas que están llevando a cabo una sola vida matrimonial. Bueno, estamos en un romance divino y nuestro novio es Cristo el Hijo. Tenemos que aprender a ser personales y afectuosos con Él. Si usted percibe que su avivamiento matutino está llegando a ser formal, impersonal, tal vez el Señor le detenga. ¿Qué tal una mañana usted se levanta y hay un himno que está fluyendo en usted? ¿Y usted verdaderamente quiere cantar este himno? Verlo allí en el himnario, si lo tiene físicamente o en su teléfono. Bueno, entonces dice, usted piensa, oh, ni voy a salir del área gris del avivamiento, de la palabra santa para el avivamiento matutino si hago esto. No, yo tengo que orar, leer estos versículos que están allí, después leer lo que está en los, orar, leer los versículos, y después leer lo que está en gris. Y si tengo tiempo, soy una buena persona, voy a leer lo que está en blanco. No estoy menospreciando esto, pero el Señor le está guiando a usted que le disfrute a Él al cantar. Entonces usted canta, vuelve, abre ahí el himno y empieza a disfrutar. Oh, las riquezas, oh, pasa cantando ese himno, experimentando, disfrutando al Señor. Oh, las riquezas de mi Cristo. Oh, Señor, haz que estas riquezas sean mi realidad. Y entonces usted solo tiene 4 minutos. Himno 254. Así que lee esos versículos. Ni siquiera puede leer todo el material en la caja gris, porque usted tiene que estar en el trabajo y tiene que llegar a tiempo al trabajo. Y sabe lo que está ahí al frente, el tráfico. Bueno, y alguien le pregunta más adelante, ¿qué recibió usted el matutino? Y de hecho, usted no leyó todo el material, de hecho. Así que lo único, bueno, pues verdaderamente disfruté al Señor. Por favor, no me malentienda. El Señor no quiere que vengamos a Él de una manera rutinaria, predecible, simplemente llevando a cabo una rutina. No, es algo personal. Así que en el reino del Hijo del Amor de Dios, la única persona es el Cristo todo inclusivo, y el único camino es la cruz. Este no es un mensaje explícitamente acerca de la cruz, pero solo digo una cosita. Dios resuelve todos los problemas por medio de la cruz. ¿Usted está de acuerdo con esto? De hecho, usted en la práctica, ¿está de acuerdo con esto? Que cualquier problema, todos los problemas en la vida de iglesia son resueltos por la cruz. Lo que esto significa es que usted experimenta la cruz primero. No, bueno, si esta otra persona, bueno, será crucificada, entonces el problema es resuelto. Bueno, no sé de la otra persona todavía. Usted es la persona que tiene esos sentimientos. Usted es la persona que tiene esas opiniones. Usted en esto y aquello, diciendo esto y aquello. ¿Por qué no? Al menos reconozcan eso. Usted no está en descanso. Usted está molesto. Y probablemente el hijo en usted no está molesto. Y quizás, probablemente le esté en paz y usted no. Así que usted tiene un problema. Ahora su esposa tiene un problema. No es que su esposa tenga un problema, usted tiene un problema. Y el camino de Dios en el reino del Hijo del Amor de Dios es resolver todos los problemas al darle fin a todos, al crucificarlos a todos. Usted dirá, bueno, ahora ya no es tan placentero como el hermano dijo que era. Bueno, podemos aprender de Abe Simpson. Es tan dulce morir con Cristo. Es dulce. La muerte en Adán es dolorosa. En el espíritu compuesto, ahí está la dulzura y la eficacia de la cruz, la muerte de Cristo. Y aquí se da cuenta, Señor, estoy molesto por dentro, no estoy contento, no tengo gozo. ¿Por qué usted no tiene gozo? Porque hay problemas en su alma. Señor, hazme sentir mejor. Bueno, te sentirás mejor, pero yo tengo que resolver el problema al aplicar la cruz a este elemento en ti. ¿Permitirás que lo haga? Finalmente usted aprende qué liberación es esta. Qué dulce es. Luego su espíritu fluye y su gozo regresa. Ahora, debido a que su espíritu fluye y su gozo regresa, usted tiene una distinta perspectiva de la situación, una distinta perspectiva de las personas. La persona única, Cristo, es el centro, el enfoque central del universo. Él es el centro de nuestra vida de iglesia. B. La intención de Dios no es darnos muchas cosas. Su intención es darnos una persona, el Cristo todo inclusivo. Así que Dios no le dará a usted amor o paciencia. ¿Sabe la diferencia entre una persona paciente y una persona impaciente? La diferencia son 10 minutos. No es si usted va a explotar o, más bien, ¿cuándo va a explotar usted? Es un asunto de tiempo. Pero Cristo, como paciencia, es inagotable, su amor es inagotable. Dios no le da a usted cosas o asuntos, sino que le da una persona, quien es la realidad de todas las cosas. Sí. La cruz es el centro del gobierno de Dios. Así que en el gobierno de la iglesia tenemos hermanos que llevan la delantera, algunos que son designados ancianos. Ellos deben ser los primeros en estar bajo el gobierno de Dios, por lo cual deben ser los primeros de experimentar la cruz. Esto abrirá el camino para que toda la iglesia sea bendecida, porque los hermanos que llevan la delantera reconocen que el centro del gobierno de Dios es la cruz. Ellos están involucrados en la administración de la iglesia, así que tienen que tomar la cruz como centro. Por medio de la cruz, Dios ha puesto fin a todas las cosas negativas en el universo. Este es un hecho. Luego el Espíritu aplica este hecho a las cosas en nosotros que tienen que ser tratadas. Dos rige todo. Dios rige todo por medio de la cruz y pone fin a todo por medio de la cruz. Así que si hay una situación de largo plazo, situación difícil, usted debe inquirir, preguntarle al Señor: Señor, necesito yo que tú me toques de una manera particular. Dos, en el reino del Hijo del Amor de Dios, Cristo tiene el primer lugar, la preeminencia en todas las cosas. Todas las cosas incluye todo asunto en nuestro universo personal, financiero, salud. Cuando algunos entran en esta, se obsesionan con su salud, con esto, aquello, la salud. Bueno, puedo testificarles a ustedes que podemos cuidar de nuestra salud con Cristo como centro. Pablo dijo en 1 Corintios 6, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Él se preocupa, él le importa a él nuestro cuerpo. Así que incluso en cuanto a esto, en todos los asuntos de la familia, en todo asunto, él debe tener el primer lugar. A. Tanto en la vieja creación como en la nueva creación, en el universo y en la iglesia, Cristo es el primero y ocupa el primer lugar, el lugar de preeminencia. En tercera de Juan se nos dice de alguien de este Diótrefes amaba ser primero. Era uno que amaba, él amaba ser primero. Así que no aguantaba el apóstol Juan, porque en cuanto a la experiencia de vida de Diótrefes no llegaba al alcance, no llegaba a la medida de Juan, así que rechazaba a Juan, y todo el que recibía el ministerio de Pablo luchaba fuera de la iglesia. Y Juan, que tenía 90 y pico de años, no solo quiero escribirles acá una carta, voy a verles cara a cara, y yo vengo, yo voy a llegar ahí, y sin duda alguna él cuidó de este asunto, porque en la iglesia hay alguien que quiere ser primero. Ahora usted se enfrenta aquí con el apóstol que le va a ministrar a usted. Cristo debe ser el primero en la iglesia. Así que algo tiene que ceder y no va a ceder. Y no va a ser Cristo, sino que tiene que ser tú, Diótrefes, quien tiene que ceder para darle a Cristo la preeminencia. Si vemos la visión de la preeminencia de Cristo, ocurrirá un cambio radical en nuestra vida cristiana y en nuestra vida de iglesia. Pues comprenderemos que en todas las cosas Cristo debe ser el primero. Un hermano dijo, por favor no use este ejemplo, o es tan doloroso. Y no tuve misericordia, la usé y lo voy a usar ahora de manera limitada. ¿Cuánto tiempo pasa usted detrás del volante de un carro? Esta es parte de nuestro vivir. Así que conducir es parte de nuestro vivir. Así que al conducir debemos estar en el reino del Hijo del Amor de Dios. Y en este asunto en particular, Cristo debe ser el primero. Yo he sido muy ayudado por mi esposa. Cuando vamos manejando juntos, alguien se mete al frente y mi sentir natural es, tú tienes el problema. No me acuses de seguirte de cerca. Ahora mi esposa me dice, Ron, date espacio, simplemente toca el freno y deja que él se vaya. Yo no quiero que él se vaya, porque eso significa que he sido derrotado. Bueno, cuando pienso de esa manera, estoy bajo la autoridad de las tinieblas. Mi esposa no está ahí muchas veces, pero hay alguien que está en mí. Simplemente toca el freno, deja que él vaya, que él siga. ¿Vale la pena que me pierdas a mí? Bueno, toma un poco de tiempo aprender esto, el conducir el carro, así que sepan que soy igual a ustedes. Todos tenemos que aprender esto. Luego, Cristo puede ser preeminente, o esa intersección con la, ir a la izquierda con la luz verde, una flecha verde, hay varios carros allí, y si los reflejos son normales, uno puede cruzar. Bueno, yo estoy como 9 carros atrás, y puedo percibir que alguien al frente, los reflejos no están funcionando muy bien. Yo no voy a llegar, estoy llegando casi cerca, y 8 carros pasan, cruzan, y yo soy el 9º carro ahora. Ahora ahí está la luz roja. No estoy tratando de ser espiritual, incluso esto no es un accidente. Y yo sé que hay que esperar 3 minutos en esta intersección. Bueno, esos 3 minutos, ¿a dónde estaré? ¿En el horno de la potestad de las tinieblas, o puedo decir, Señor, gracias, que no haré nada aquí por estos 3 minutos, nada más que disfrutarte a ti? Así que, ¿qué hago yo?, me preguntará. Tengo que ser sincero. A veces me quedo en el horno de la potestad de las tinieblas, y hay veces disfruto al Señor en la luz. Si usted siempre disfruta al Señor en la luz, en esas circunstancias, por favor envíeme un correo y dígame cómo lo hace. porque estamos hablando de nuestro vivir, no acerca de un comportamiento en la iglesia solamente, sino nuestro vivir. Así que nuestra vida de iglesia, nuestra vida cristiana, ocurrirá un cambio radical allí, pues comprenderemos que en todas las cosas Cristo debe ser el primero, y que hay dos puntos. Uno, darle al Señor el primer lugar en todas las cosas es amarlo con el primer amor, el mejor amor. Así que el primer amor y el primer lugar van de la mano. En nuestra experiencia, el segundo punto es mucho más profundo. Pero esto ocurre como resultado. Espero que usted no tema esto, porque lo que es descrito en el 2 tiene el efecto de liberar nuestro ser interior como nunca antes. A fin de que le demos a Cristo la preeminencia, debemos estar dispuestos a ser calibrados, ser quebrantados y ser reducidos a nada, para que Él se abra paso en nosotros, por medio de nosotros y entre nosotros, para la edificación de su cuerpo orgánico. La frase "el Cristo todo inclusivo" es muy común entre nosotros. Pero considere el corolario, es decir, lo que sigue de ello. Si Cristo lo es todo, entonces ¿qué es usted? Nada. Bueno, eso es terrible. No, eso no es terrible. Eso significa que el ser de usted está completamente vaciado y está disponible para que Cristo lo sea todo para usted. No trata de amar, sino que Cristo es su amor. No trata de ser comprensivo, sino que Cristo es comprensivo en usted. Así que tenemos que perder todo lo que tenemos, ser quebrantados. Entonces nuestro ser está abierto al Señor y le disfrutamos a Él más que nunca antes. Pero no permanezca en eso, no ayune y ore para ser quebrantado en pedazos. No, ame al Señor, disfrute al Señor, experimente al Señor, y entonces las cosas ocurrirán. Cosas ocurrirán, y quizás sea algo misterioso al principio, pero después usted se dará cuenta, ahora mi capacidad para disfrutarte es mucho más amplia. Así que te tengo que dar un amén retroactivo. ¿Alguna vez le ha dado algún agradecimiento demorado? Tal vez unos años después. ¿Alguna vez usted ha orado así? Señor, ahora te doy gracias por esa experiencia. Verdaderamente te agradezco por ello. Y pido, oro, que nunca ocurra de nuevo. Y el Señor estará silencioso, pero si Él le hablaría, le diría, eso no ocurrirá de nuevo. Todo otro tipo de cosas ocurrirá. Bueno, eso te lo dejo a ti. No me voy a preocupar acerca de eso. Luego, en esta última sección, un resumen de esta admirable revelación de Cristo en Colosenses. En el reino del Hijo del Amor de Dios, experimentamos y disfrutamos lo todo inclusivo que es Cristo. A. Cristo es la corporificación del Dios triuno, aquel en quien habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Versículo 9. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. En el versículo 10 dice, en Él estáis llenos. Así que estamos en el Hijo, en quien toda la plenitud habita corporalmente. Y que lo que el Hijo quiere hacer es llenarnos por completo con lo que Él es. Y esto es algo que ocurre. Somos llenos, lo liberamos por la alabanza, al ministerio, unos a otros, por la predicación del Evangelio. Entonces estamos en aquel en quien mora, habita toda la plenitud, entonces somos llenos de nuevo. Y así ocurre una y otra vez. B. Cristo es nuestra porción asignada a nuestra buena tierra, la herencia divina para nuestro disfrute. Usted tiene una porción de Cristo que nadie más tiene. El Señor quiere que usted experimente y disfrute ese Cristo y luego comparte ese Cristo con nosotros, y la única manera que podemos disfrutar ese Cristo es a través de usted. Por eso necesitamos que cada miembro es indispensable, cada miembro es valioso, cada miembro tiene su porción de Cristo. Recibiremos cierta medida del Señor directamente, pero recibimos mucho más indirectamente por medio de todos los miembros. Por eso tenemos que estar en paz con todos los miembros, en comunión con todos los miembros, abiertos a todos los miembros, para que el Señor pueda suministrarnos consigo mismo por medio de cada miembro y en todo miembro. C. Cristo es la realidad de todas las cosas positivas en el universo. No creo que esto sonará tonto, pero quizás tengo en mi generación pies planos. Le envío un correo a mi esposa: necesito otro tipo de zapatos que me den más apoyo para mis pies planos cuando estoy de pie hablando por 75 minutos. Ella me escribió diciendo: estoy plenamente de acuerdo contigo, pero mi palabra a ti es: mi verdadero zapato, mi verdadero apoyo es Cristo. Él es mi apoyo, Él es nuestra vestimenta, Él es nuestra comida. Esta es la realidad. De Cristo es aquel que está sentado a la diestra de Dios. Apreciamos esto: Él gobierna el universo, Él es el Señor de todos, el Señor del universo es Jesús. Pero Cristo también mora en nosotros como esperanza de gloria. Así que, ¿dónde está Cristo? ¿Está en usted o Él está en los cielos? Sí, ¿verdad? Él está en los cielos con un cuerpo glorificado, pero ¿cómo puede estar en nosotros? Él está en nosotros porque Él es el Espíritu vivificante. Él es nuestra esperanza, nuestra esperanza de gloria. Cristo es nuestra vida. Eso significa que Cristo es usted, usted es su vida. Cristo es subjetivo para nosotros al máximo. Cristo es el elemento constitutivo del nuevo hombre. Así que, ¿qué ocurre al vivir en el reino del Hijo del Amor de Dios? Progresivamente vamos experimentando y disfrutando más y más a este Cristo. Estamos en distintas etapas, lo cual es normal. Aquellos que están en una etapa más desarrollada son un ánimo para nosotros. No hay rivalidad, no estamos en una carrera compitiendo unos con otros, todos estamos aquí juntos. Pero ¿qué esfera en la que estamos? Donde podemos experimentar y disfrutar al Cristo todo inclusivo. Así que tenemos algún tiempo ahora. Fue un mensaje completo, pero creo que estamos en esto juntos. Por favor, siga la dirección del Espíritu en usted, de hablar algo para confirmar y para confirmar el mensaje. Y añadiría esto: si usted es más idioma, es más cómodo en otro idioma, hable en español o hable en mandarín y alguien le traducirá para usted. No queremos que nadie se sienta que no pueden ejercer su función porque no son uno que habla inglés de forma nativa. Por favor, hable en su idioma con tal de que haya una traducción. Queremos su Cristo. Muy bien, es su turno ahora.